Buenos días, UMH. Perdido, atacado y desde luego un poco desorientado. Así pudimos ver a Cándido Méndez en la entrevista que concedió ayer a los micrófonos de La Sexta. Sin duda una pena porque refleja no solo su situación, sino también lo de los sindicatos cuya misión, aunque ya un poco olvidada, es la de defender a unos trabajadores que entre ataques y falta de defensa cada vez se quedan más desprotegidos. Comenzamos.
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 25 de noviembre y tendremos un tiempo marcado por un viento flojo de componente marítima y de escaso recorrido que nos dejará cielos prácticamente despejados y temperaturas sin cambio o en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima próxima a los 16 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de conocer la actualidad del día de hoy conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Marina Marcos y Carlos Bartual. Comenzamos en la universidad, ya que el rector de la UMH recibe la distinción de la Asociación Española de Científicos como uno de los tres investigadores más relevantes de 2013. Amplía la información, Carlos Bartual.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Asociación Española de Científicos ha entregado en Madrid la Placa de Honor 2013 en la categoría de Científicos al catedrático del Área Estadística e Investigación Operativa y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana. Anualmente, esta asociación entrega estos galardones a tres científicos y cuatro empresas. El profesor de la UMH ha recibido este reconocimiento por su destacada labor y aportaciones internacionales en el campo de las matemáticas en la línea de la investigación operativa.
Y cambiamos de tercio, el inspector jefe de la Policía Nacional imparte una conferencia sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la UMH. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, José Nieto Barroso, impartirá en la Universidad Miguel Hernández una conferencia sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La actividad tiene lugar hoy a las 5:30 de la tarde en la Sala Plato del edificio Innova, antiguo Quorum 5 del campus de Elche, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. La charla forma parte del Plan Divulga, una iniciativa creada por el Vicerrectorado de Estudios de la UMH. Este plan ofrece la posibilidad de visionar en directo o desde el canal de YouTube de la universidad cualquier evento académico o de divulgación científica generado en la UMH gracias al Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia de la Universidad.
Y pasamos ahora a las noticias del panorama nacional. Urkullu llevó a Moncloa un plan para excarcelar a 450 etarras.
El endacario Urkullu se reunió con el presidente Rajoy y le entregó un documento de varias páginas que incluía un cuadro con la situación de los presos de ETA. La intención del endacario era empujar una vez más al presidente a tomar decisiones que flexibilicen la política penitenciaria y explorar la posibilidad de diseñar un plan prolongado en el tiempo para que incluyese el acercamiento de los reclusos a las cárceles del País Vasco y la salida escalonada de una parte relevante. Con una aplicación receptiva de la ley, apenas unos 150 presos tendrían verdaderos problemas para salir a corto o medio plazo. Otros 450 podrían hacerlo en distintas condiciones.
Y cambiamos de tercio, 64.000 alumnos estudian en barracones en los colegios del país.
Más de 64.000 alumnos estudian este curso en módulos provisionales. El esfuerzo de algunas regiones por acabar con la precariedad de estas instalaciones, como Madrid, Aragón y Baleares, no ha logrado compensar el efecto de los recortes. Para muestra este dato, el curso 2009-2010 arrancó con 61.400 alumnos en barracones según FETE UGT. Al Defensor del Pueblo llegan muchas quejas de padres por las malas condiciones en las que estudian sus hijos. Por eso intervino de oficio ante las autoridades competentes en 2010 y en 2011 y ha vuelto a poner el problema sobre la mesa en su último informe, a la vista de que la situación va a más. El proceso de sustitución de las aulas previsto se ha visto ralentizado por los recortes experimentados por las inversiones en el ámbito educativo, señala Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, en su escrito. Por ello, reclama a las administraciones que anticipen de forma más precisa el volumen y ubicación de la demanda de plazas escolares.
Y pasamos ahora a las noticias internacionales, comenzando en Estados Unidos, donde Obama revitaliza su mandato con un pacto polémico con Irán.
Barack Obama ha apostado su segundo mandato a una moneda al aire. El acuerdo temporal entre la comunidad internacional e Irán, según por el cual detendrá durante 6 meses su programa nuclear, anunciado el sábado de madrugada en Ginebra, puede definir el legado del presidente de los Estados Unidos. Si supone un primer paso para el desmantelamiento del programa nuclear iraní, puede ser un éxito como la diplomacia estadounidense no ha visto en décadas. Si por el contrario abre la vía para una cascada de negociaciones interminables, al cabo de las cuales Irán acabe teniendo bombas atómicas, el legado de Obama en política exterior quedará reducido a escombros.
Jamás reescribe la historia en los libros de texto de Gaza.
Sobre un gran mapa se lee la palabra Palestina. Incluye toda la tierra al oeste del río Jordán, desde Líbano y Siria hasta el Sinaí. Entre las ciudades de esta nación se hallan Jerusalén, Haifa y Acre. De otras grandes urbes actuales en la zona como Tel Aviv o Modín no hay mención. Se ha borrado minuciosamente cualquier presencia judía y de hecho no hay rastro del Estado de Israel. No se trata de un antiguo mapa del mandato británico o un programa político del grupo islamista Hamas, que gobierna la franja de Gaza desde 2007, sino uno de los 3 nuevos libros de texto en la materia de educación nacional que este ha distribuido en las 400 escuelas que administra. A los niños simplemente no se les habla de Israel.
Y pasamos ahora a las noticias locales, comenzando con Elche.
9 heridos en un choque de 3 vehículos en Elche.
Las obras del Centro Deportivo de Gestión Privada comenzarán en febrero de 2014.
En Orihuela.
Orihuela denuncia a 14 ediles que se negaron a pagar una expropiación.
Nos vamos ahora hasta San Joan de Alacant.
Atención Urbana reorganiza las tareas de limpieza para optimizar los recursos y ofrecer un servicio más eficiente.
Y acabamos en Altea.
Las Carmelitas Descalzas de Altea editan la obra de Santa Teresa en MP3.
Y con esta curiosa noticia finalizamos nuestro repaso a la actualidad. Gracias Marina, gracias Carlos. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. No hay 37 minutos de la mañana y continuamos informándonos ahora en el kiosco repasando las portadas del día con nuestra compañera Bea Lara. Bea, buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Creo que esta vez tenemos un poquito de todo.
Sí, tenemos un poquito de todo en las portadas de hoy, destacando sobre todo el asunto de Irán y ese congreso de este fin de semana del PSOE en Andalucía.
Pues pasamos, si te parece, a comenzar con la portada del diario El País.
El régimen de los ayatolás somete su programa atómico al control de la ONU. Irán congela su amenaza nuclear. El pacto con las grandes potencias abre una nueva era tras una década de tensión. Teherán, estrangulada por las sanciones económicas, cede a la presión internacional. La foto de portada se la llevan Alfredo Pérez Rubalcaba, felicitando a Susana Díaz ayer en la clausura del Congreso Extraordinario del PSOE Andaluz. Díaz propone al PSOE una ola de cambio, mientras Rubalcaba dice: el PP tenía una contabilidad B y también un programa electoral en B.
Hay que ver cómo las distintas portadas destacan este asunto, pero cada una le da su matiz. Y seguimos con la del diario El Mundo.
Urkullu llevó a Moncloa un plan para excarcelar 450 etarras. Entregó a Rajoy una clasificación de los reclusos de la banda para que, de forma escalonada y legal, solo queden unos 150 en prisión. La foto de portada se la lleva el exdiputado del País Vasco, Santiago Abascal, que deja al PP y acusa a Rajoy de traicionar sus ideas. Dirige una carta al presidente y dice: los abnegados militantes están secuestrados por la inamovible cúpula a la que representas. Y por último, en asunto internacional, El Mundo destaca que Obama revitaliza su mandato con un pacto polémico con Irán. Los republicanos e Israel rechazan el acuerdo sobre el programa nuclear. Ni menciona al Congreso Extraordinario del PSOE.
Y continuamos con el diario ABC, que también trae una portada muy en su línea y cuanto menos curiosa.
Pues sí, el ABC en su línea en el último mes, yo creo, una vez más, UGT en portada. Esta vez nos trae el logo de UGT con unos montoncitos de billetes de 50 y como 3 manifestantes, uno con un cartelón con gambas, otro con un cartelón con el símbolo del euro y otro con un cartelón con papel higiénico.
Como nosotros no decimos muy nada, pero aquí lo dejamos caer.
Sí, sí, un poquito así, ¿no? Todo dibujado, muy, nada de fotografía. Y titula ABC: UGT exporta a Madrid su modelo andaluz de facturas infladas, justifica ayudas con recibos irregulares a los que aplica el 5% de comisión. respecto a otros asuntos, más pequeñito, como siempre, a veces destaca ese acuerdo histórico. Irán congela su programa nuclear a cambio de suavizar sanciones. Y respecto al tema de astilleros, Repsol garantiza la construcción de buques en Galicia si Pemex se retira.
Y con esta polémica portada pasamos ahora a la de La Razón.
Rajoy da luz verde a la renovación del PP andaluz en un congreso urgente. El presidente quiere intervenir por falta de consenso en la organización regional sobre el líder que tendrá que enfrentarse a Susana Díaz. La dirección andaluza quiere anunciar al sustituto de Zoido esta semana, aunque José Luis Sanz no tiene aún el respaldo total del partido. Y la foto de portada se la lleva Susana Díaz, aparece aplaudiendo y Rubalcaba como retirándose. Es una foto
muy metafórica.
Muy metafórica. Y titula La Razón, Rubalcaba con el paso cambiado. No se da por aludido ante la petición de relevo generacional y se reivindica ante Susana Díaz como secretario general del PSOE en el cierre del Congreso Regional de los Socialistas Andaluces. Y hoy La Razón nos trae una entrevista a Bert, el ministro de Educación, que dice: no voy a dimitir porque cuento con la confianza del presidente del Gobierno. Y apunta que tras la aprobación de la LOMCE prepara un cambio en la gobernanza de las universidades.
Lo de ver ya no son anuncios, ya son amenazas prácticamente.
Sí. Yo me siento muy amenazada como estudiante.
Y continuamos con La Vanguardia.
Irán pacta una nueva era en su relación con Occidente. Los ayatolás renuncian a la bomba atómica a cambio de menos sanciones. Israel habla de error histórico y los halcones de Estados Unidos acusan a Obama de iluso. La foto de portada se la lleva este asunto y titula, en pie de foto pone La Vanguardia: euforia relativa. John Kerry optó por saludar a su homólogo iraní, Mohammed Javad Zarif, en un discreto segundo plano. Y se ve ahí como que se está escondiendo al saludarlo. También destaca La Vanguardia hoy en portada que Rubalcaba considera afianzado el PSOE con Díaz y el Partido Socialista de Cataluña. La emergente líder andaluza exhibe su apoyo total al secretario general y a Pere Navarro.
Y continuamos ahora, después de esta noticia, con las portadas de ámbito local, comenzando con el diario Información en su edición de Elche, Ibai Vinalopó.
Los consistorios de la provincia destinan ya 52 millones a pagar intereses a los bancos. La Diputación y los ayuntamientos de Alicante, Elche y Benidorm son los que más abonan en gastos financieros. La foto de portada se la lleva el triunfo del Elche sobre el Valencia, 2-1, y titula Información: ¡qué gozada, che! Así muy... ¡qué gozada, che!
Teníamos que haber puesto el micrófono a nuestro técnico Borja, que lo hizo con,
sí, sí,
con su tono.
Con su tono, y lo hizo muy bien, además. El Elche tumba un buen Valencia con goles de Fidel y Cristian.
Y pasamos con esta noticia muy alegre para los amantes del Elche al diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche, que también trae esta fotografía, no podía ser de otra manera, en portada.
Pues sí, una vez más, fotografía de portada para el triunfo del Elche sobre el Valencia. El Elche prende la mascleta. El debutante Cristian sentencia el derbi y deja en la picota a Jukić. En otro orden de cosas, Fabra descarta adelantar los comicios autonómicos al tener el apoyo de Rajoy. El presidente del Gobierno presentará mañana al jefe del Consell en Madrid y Moncloa respaldará la liquidación de Canal Nou, que se aprueba este miércoles.
Noticia triste y esperemos que revocable. Y hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Bea. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 25 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, Puente del Rey, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y por último, en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
I really remember when you drank my wine. 9:44 minutos de la mañana y ha llegado el momento de pasar a nuestra faceta más solidaria para hablar de una de las tantas campañas que está llevando la UMH para ayudar a los que más lo necesitan. En concreto, hoy contamos con nosotros con Eunice Campillo, hermana de unos niños que por desgracia padecen la enfermedad conocida como la ataxia de Friedreich. Para su investigación, la UMH está llevando a cabo una campaña solidaria. Eunice, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste la ataxia de Friedreich?
Bueno, la ataxia de Friedreich es una enfermedad que padezco yo y mis dos hermanos, aparte de más gente del SIC que conozco. Y es una enfermedad pues que en principio afecta lo que es el equilibrio y también afecta lo que es la descoordinación de movimientos y bueno, nos afecta también a la hora de hablar, de andar, de escribir, de muchas cosas diarias. Y la verdad, luego al final solemos acabar en silla de ruedas, desgraciadamente.
Uh-huh. Para poder investigar y recabar más información a fin de combatir esta enfermedad, junto a 52 familias más, habéis creado la plataforma Genefa. ¿Puedes contarnos qué medidas y qué actos vais desarrollando con esta plataforma?
Sí, ahora mismo en España ya somos 62 familias. Y bueno, esperamos que poco a poco seamos más, ¿no? Porque realmente, aunque afecta a 2 de cada 50.000 personas, estamos encontrando muchos casos. Cada familia en su región está haciendo actos solidarios para poder recaudar fondos para esta investigación génica, ya que parece ser que es muy esperanzadora. Y claro, como hay tantos recortes, pues nos toca a las familias de los afectados pues trabajar en ello. Y entonces aquí en Elche, por eso hemos encontrado a gente que nos está ayudando y ahora para el sábado este, pues la peña el Gafarrón, pues han organizado una paella solidaria que se hará enfrente del estadio de fútbol, pues para poder también, parte de los 5 euros que cuesta esta paella, pues ayudarnos para la investigación.
Además de esta paella solidaria, a la que estaremos muy pendientes, desde la universidad, desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, están colaborando con una campaña solidaria de recogida de tapones de plásticos y botes. ¿En qué consiste esta campaña?
Sí, desde junio hemos empezado a recoger lo que es tapones de plástico y latas de refresco. Y entonces esta campaña lo que también es para poder recaudar fondos. Yo vivo en Santa Pola, pero la verdad es que estoy recogiendo tapones por Elche, por Aspe, por Alicante, en varios sitios. Porque es una cosa que realmente es para reciclar y ya no pedir un dinero, pues es más fácil que la gente colabore, ¿no? Es mucho trabajo, pero como es para la cura de mi enfermedad, lo veo bien invertido el trabajo.
Desde luego. Y bueno, nosotros tenemos que recordar que dentro de la UMH estos puntos de recogida de tapones de plásticos y botes en el campus de Altea están en la cafetería, en San Juan de Alacán en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmis, en Elche lo tenemos en la cafetería del rectorado y en Orihuela en las cafeterías de Desamparados y Salesas. Nada, Eunice, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y esperemos que todas estas campañas, esta paella solidaria que tendrá lugar frente al Martínez Valero el próximo sábado y todo esto pueda servir para financiar la lucha contra esta enfermedad y que consigáis grandes avances. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Diez menos diez de la mañana y como siempre que suena esta sintonía, como cada lunes, toca el momento de pasarnos por nuestra sección favorita de deportes, por Deportes Sin Adjetivos, con nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Cómo estamos todos de resfriados hoy, eh?
Sí. Hoy me tienen que perdonar la Liga UPAPSA, la FEDI, la FESA y todo el deporte adaptado en general, porque hoy solo tengo ojos y palabras para el primer encuentro nacional de natación. Perdón, nacional no fue. Primer encuentro de natación adaptada en Alicante, ya que ha sido el primer evento al que ha acudido Deportes Sin Adjetivos como club deportivo, y eso nos llena. No
de
sé si habéis fijado
satisfacción.
Que mido un palmo más ahora, voy muy.
Ya decíamos que vemos a Antonio más radiante hoy.
Además de Deportes Sin Adjetivos, en las piscinas de Montetosal de Alicante se dieron cita cerca de 200 nadadores de la provincia de Alicante. También fue un club de Castellón e incluso vino gente de Murcia. Disfrutamos de una mañana de natación adaptada con muchos deportistas diferentes y cada uno con discapacidades diferentes y edades diferentes. Tuvimos niños, mayores, discapacidad física, parálisis e intelectual, tuvimos de todo. Todos ellos pudieron competir en 25, 50 o 100 metros libres, braza, espalda o mariposa. Y por nuestra parte, Joel, Juan Antonio y Javi participaron en 25 metros libres, mientras que Félix, Pedro y Moisés lo hicieron en 50 metros libres. Estos seis deportistas que llevaron, la verdad es que todos mejoraron el tiempo que hicieron en el último entrenamiento del viernes. Para mi sorpresa, yo pensaba que iban a estar más nerviosos y les iba a costar más, pero además varios de ellos que no tenían más dificultades en completar la prueba porque no están acostumbrados al medio acuático, ayer lo hicieron a la perfección, cubriendo todo el recorrido sin pararse en ningún momento. Y hay que destacar, para que no lo haya practicado, que la natación es muy complicada, no solo por los gestos técnicos, sino físicamente, si no estás acostumbrado, cuesta mucho nadar porque agota mucho y hay que coordinar para no tragar agua, no ahogarse. Además, te agobias, te puedes hundir. Y ellos superaron todo eso y ayer la verdad es que lo bordaron todos.
La verdad que podemos estar muy orgullosos de ellos porque fue un gran esfuerzo, pero nada, lo batieron con creces.
Sí, los resultados fueron: Joel ganó su serie, la serie 21. Pedro, Félix y Javi quedaron terceros en sus series 22, 25, 26. Y Juan Antonio y Moisés, cuartos de las series 21 y 26. Y además todos volvimos con nuestra medalla de participación y nuestra camiseta, súper contentos. Disfrutamos de una gran mañana de natación y convivencia. Y además solo por verle las caras, ellos no sabían que iban a tener medalla, porque preferimos no decírselo, porque si no van a ir solo por las medallas y queremos que vayan a competir. Cuando cada uno salía de hacer su prueba, las caras de lo he hecho, ya he acabado, he conseguido hacer la prueba, era digna de ver. Y bueno, yo a nivel personal tengo que destacar esta medalla, que aunque sea de participación, para mí es muy importante, porque yo desde bien pequeño, como muchos de los deportistas que vamos por aquí por la UMH, vamos coleccionando varias copas y medallas. Yo, en mi caso, como jugador y como entrenador, a nivel local, autonómico y nacional. Bueno, no soy el deportista con mejor palmarés de la universidad, pero bueno, tengo varias. Sin embargo, la de ayer, que solo fue por participar, para mí puede ser que sea la que más ilusión me ha hecho de todas las que tengo en mi casa, porque aunque solo sea por participar, fue por todo el trabajo que nos ha costado participar ahí. O sea, de partir de cero, crearlo todo, con ayuda de mucha gente, ir como un club deportivo y solo el hecho ese de participar, para nosotros fue un logro. Y esa medalla representa un poco, entre comillas, el premio, que decir que todo funciona, que lo hemos conseguido, que esto está en marcha, que es un proyecto, que es una realidad y que esperemos que esta medalla de participación sea solo el comienzo y en breves podamos traer ya alguna oficial. Pero bueno,
desde
eso
luego.
Ya.
Bueno, por ahora hemos empezado. También hay que recordar que detrás de cada prueba y cada evento que realizáis hay mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo, pero bueno, como estamos viendo, el resultado merece la pena.
Sí,
así
pero
que
de largo, hombre, yo estoy más contento. A mí se me ha olvidado todas las tardes de frío del entrenamiento, se me ha olvidado.
Eso es lo que hace falta. Pues nada, Antonio, esperemos que la semana que viene nos vuelvas a traer un montón de buenas noticias.
Esperemos
y nada,
sí.
Felicidades a tus chicos.
Va, gracias.
Y nosotros continuamos aquí en el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hoy 54 minutos de la mañana y después de toda una semana sin tenerlo con nosotros, hoy por fin contamos con nuestro experto en televisión, con Alejandro Navarro. Muy buenos días.
Qué fácil se echaron cara.
¿A que buenos sí? Días, y más Vero. En las ondas.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Hoy os traemos ya directamente a las audiencias del viernes, sábado y domingo, para que vamos a irnos más hacia el pasado. El viernes lideraba la noche Me Resbala, el programa presentado por Arturo Valls en Antena 3, con 16 puntos de SER. O sea, alrededor de unos 2,86 millones de espectadores. Esta segunda entrega bajaba de audiencia respecto a su estreno, que se ve que hizo un increíble 20 y pico%, que ahora mismo no recuerdo, pero que triunfaba en su estreno la semana anterior.
Y aún así esta vez ha quedado muy bien porque ha desbancado al todopoderoso Sálvame de Luz.
Exactamente. Sálvame está con 16,4 puntos, Me Resbala está 16,1. Pero aquí hay diferencias a los espectadores. Mientras Me Resbala tiene 2,86, Sálvame solo hacía 2,12. Y sin embargo, por ejemplo, Sálvame no está dentro del top 5 de los programas más vistos del viernes pasado. Bueno, seguía Los Mayores Gamberros, también de Antena 3, otra propuesta, Los Informativos de Telecinco en tercer puesto, Pasapalabra y El Secreto de Puente Viejo, que parece ser que está teniendo mucho tirón, acompañado de Amar es para siempre.
Además que hay que tener en cuenta que ahora que ya llega el frío, ya con la mantita, la tele, uh-huh. son series que acompañan.
Sí, que el público femenino de avanzada edad es el público mayoritario de ver televisión. Bueno, luego las audiencias del sábado, triunfaba otra vez Antena 3. Este fin de semana todo ha sido Antena 3.
Sorprendente.
Exactamente. Con Furia Ciega, el peliculón de la noche, con 2,86 millones de espectadores y 16,9% de audiencia. Dentro del top 5, bueno, vemos Antena 3, Multicine de Antena 3 en tercer puesto y Multicine de Antena 3 otra vez en quinto puesto. Y en el cuarto puesto se colaba los telediarios de la 1, con María Escario siendo el cuarto personaje más comentado en Twitter por su declaración de que había recibido el Ondas y que era una pena que no lo hubiesen emitido en Televisión Española. Y entonces el sábado, a mediodía, Televisión Española rectificaba y como que colaba dentro de la programación del telediario una pequeña pieza homenaje a María Escario por recibir el Ondas a la mejor presentadora.
La verdad que con la trayectoria tan brillante que lleva María Escario es una pena que en su propia cadena tenga que dar ella misma el toque de atención para que se acuerden de darle una palmadita.
Y que solo sus compañeros de profesión de otras cadenas tengan que reconocer ese toque de atención y no sus propios compañeros de Televisión Española. Y ya para finalizar, en las audiencias del domingo de ayer, volví a triunfar Antena 3 con el peliculón, con Valor de Ley, esa gran película de los hermanos Coen. Le seguía Salvados, esperado, que le quería hacer frente a Salvados con un programa especial sobre el crimen de Asunta, presentado por Cintora, por Jesús Cintora, que es el presentador de las Mañanas de 4. En tercera posición la Fórmula 1, en cuarta posición el post-Fórmula 1 y en quinta posición Aída. Esta serie que está trayendo muchas noticias últimamente porque están intentando adelantar capítulos para finalizar lo antes posible y que, por ejemplo, Dani Martínez aparezca lo antes posible.
Cierto.
Que, bueno, ya creo que vamos a bautizar a Dani Martínez como el nuevo Pilar Rubio de la televisión. Porque
luego,
programa
porque
que toca, programa
él.
Que cancelan, misteriosamente. Y finalmente, las audiencias del mes, por cómo va el ranking, hoy a 25 de noviembre, va liderando Antena 3. Con 13,2%, o sea, 0,7 puntos menos que el año pasado. Le sigue Telecinco, que el mes pasado empataban Antena 3 y Telecinco. En tercer lugar, la 1, Forta, que mejora con 0,1 puntos. 4 y la sexta, que el mes pasado había un intercambio. 4 estaban los sextos y la sexta estaban los quintos.
Ahí están. Y bueno, antes de despedirnos, creo que nos tenías que contar algo referente a la que se avecina.
Sí, pues Telecinco tiene unas estrategias de programación rarísimas este mes. Y además, como ya comentaba, que quería adelantar Aída, pues hoy se ve que adelanta la que se avecina. Aún a mí, por ejemplo, no me ha quedado claro qué es lo que adelanta, si van a hacer un avance o van a hacer el primer capítulo de la que se avecina. Pero algo querían hacer y hasta las 12 de esta noche nos descubriremos.
La verdad es que con todo el lío que llevan, lo mismo todavía ni ellos saben lo que van a hacer.
Pues seguramente.
Pero bueno, ahí queda eso. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Te esperamos el miércoles con más audiencias y más noticias. Y a vosotros os esperamos mañana martes de nuevo aquí a las 9:30 en Buenos Días UMH, como cada martes, presentado por mi compañero Andrés Maestre. Nada más, sed felices.